Bueno, ¿por qué los cafres? ¿Por qué hablan de la naturaleza? ¿Por qué la naturaleza? Porque la naturaleza está hablando. Hay una ola de calor, estamos viendo fenómenos climáticos tremendos, pero sorprende también, por ejemplo, en Londres 40 grados, ¿no? Para esto y para reflexionar un poco sobre lo que no estamos haciendo, está en línea Inés Camiloni, directora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Bienvenida, Inés. Acá Gisela Busaniche, Ingrid Beck y equipo te saludan.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos viendo este fenómeno, ¿no? Olas de calor y lo que, por ejemplo, pasa en Londres, que es increíble porque nunca tuvo estas temperaturas tan altas. ¿Estamos en el horno, Inés?
Sí, estamos en el horno y empezás hablando y mencionando la naturaleza. Y hay que entender que el cambio climático es un emergente de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. ¿Qué le estamos demandando? Porque demandamos recursos para generar energía, demandamos de la naturaleza para producir alimentos. La forma en la que la estamos haciendo no es sostenible. Y así es como emergen estas situaciones, como precisamente el cambio climático, la ocurrencia de eventos extremos, fenómenos nunca registrados en la historia, como estas temperaturas que se alcanzaron no solo en Londres, sino también en grandes extensiones de Inglaterra. La ola de calor también se hizo evidente en otros países de Europa, se está desplazando hacia el oeste, así que probablemente en las próximas horas veremos en Alemania temperaturas también muy muy elevadas. Así que bueno, todo lo que pasa tiene un origen y tiene una razón, ¿no? Y una causa.
Inés, buenos días. Ingrid Beck te saluda, ¿cómo te va?
Buen día.
Hay algo que, digamos, la responsabilidad básica es de los estados en relación con controlar de alguna manera o mitigar el cambio climático, pero ¿qué podemos hacer las personas? ¿Hay algo que podamos hacer las personas para que esto no siga aumentando?
Sí, porque el cambio climático también es un emergente de cuestiones asociadas a nuestra vida cotidiana. Hacemos uso de la energía en nuestros días. Bueno, ¿cómo hacemos uso de esa energía? Hacemos un uso eficiente y eso significa apagamos las luces, tenemos energía o la iluminación es derivada de lámparas LED. ¿Cómo nos transportamos? ¿Hacemos uso de transporte público o cada uno se desplaza en su auto? Bueno, hay un conjunto de cuestiones vinculadas a cómo usamos la energía, si lo hacemos en forma eficiente, cómo consumimos y si estamos comprando todo lo que realmente necesitamos o estamos en este círculo de incremento de un consumo que no es sostenible. Porque para producir cosas también se requiere energía y cuando esa energía no deriva de fuentes renovables, sino de combustibles fósiles, bueno, ahí estamos incrementando emisiones que dan lugar al cambio climático. Cómo nos alimentamos, y no solo si nos alimentamos de productos de origen vegetal. Sabemos que la ganadería, por ejemplo, es una actividad que libera gases a la atmósfera que también produce el cambio climático, pero si hacemos un uso eficiente de los alimentos, y en ese sentido se sabe que un 30% de alimentos que son producidos estando en buen estado son descartados. Entonces, más allá del dilema ético en un mundo donde hay asimetrías y no todos tienen igual acceso a el alimento, bueno, cuando estamos descartando alimentos para los cuales se liberaron gases a la atmósfera para producirlos y no son utilizados en una forma apropiada, también estamos contribuyendo con el cambio climático. Entonces, convirtiéndonos en consumidores responsables, tomando medidas racionales frente a el uso del transporte o de la energía, podemos hacer esa pequeña contribución como ciudadanos para hacer frente al cambio climático.
Inés, en ese sentido, como Estado y como sociedad, veo que no tomamos mucha conciencia, porque a nivel energético apenas estamos alcanzando el 1% de energías renovables, pero ni siquiera llegamos, y esto cuando en este país hay sol y cuando en este país hay vientos envidiables en otras partes del mundo. Pero además, cuando otros países reciclan y tienen una economía circular de al menos el 50% de los productos, y esto es que el plástico vuelve y no se reutiliza, acá menos del 10% reciclamos, si no tengo mal el dato, y esto es bastante también preocupante. Y por otro lado, la falta de campañas, porque yo recuerdo que cuando era chica había campañas en las que me decía que tenía que cuidar la luz y tenía a mi padre retándome todo el tiempo por cuidar la luz, pero ahora vemos cómo se gasta el agua, cómo se gasta la luz, cómo se usa el gas sin conciencia cuando uno va a un país limítrofe y el agua sale recara, el gas sale recaro, las luces las tenés que apagar porque todo sale caro. No, no sé si me entendés, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Qué deberíamos hacer?
Bueno, hay una ley de educación ambiental que tiene que ser la base para transformar muchos de estos hábitos cotidianos que tenemos, en los que, por supuesto, cuando los costos de la energía o del agua no se sienten demasiado en los bolsillos, bueno, uno tiende a ser más descuidado. Pero si tenemos una educación sólida, entendiendo la importancia de esos recursos, entendiendo la importancia de la naturaleza, entendiendo también los riesgos que implica para nuestra vida como sociedad no proteger esos recursos, creo que eso tiene que sobrepasar lo que significa que los costos sean bajos. Yo creo que con una educación sólida en todos los niveles de la educación formal y transmitiendo eso también a lo que es la educación no formal, a través de los medios de comunicación, a través de distintas vías, tiene que necesariamente convertirse en un camino para esa transformación en la forma en la que consumimos, en la forma en la que se producen distintas cuestiones y esencialmente en la forma en la que nos estamos vinculando con la naturaleza.
Inés, la saluda Horacio Marmurek. Hay como una aproximación que entiendo que es hablar más de una sociedad de consumo responsable antes que de una sociedad de consumo. Y después entiendo que hay un lugar donde como sociedad el individuo debe participar, pero la carga mayor no debería estar en los estados.
Sí, sin duda que tiene que haber políticas de Estado, y cuando hablamos políticas de Estado, eso significa que cualquier decisión de estas transformaciones que tienen que hacer los gobiernos tiene que trascender al color del gobierno, porque son políticas que tienen que trascender y se tienen que sostener durante muchas décadas. Entonces, sin duda, el rol que tenemos como ciudadanos es también reclamar a quienes nos representan que en muchos casos se apliquen las leyes, se cumplan con los compromisos. Argentina tiene una ley de presupuestos mínimos sobre mitigación y adaptación al cambio climático, tenemos la ley de educación ambiental. Bueno, es importante que todas estas cuestiones avancen en su implementación o se aceleren en lo que tiene que ver con la implementación, con el cumplimiento de los compromisos internacionales, pero entendiendo que esta no es una solución que la va a poder implementar o llevar a cabo un único gobierno, porque el cambio climático es global y es un proceso. Y son muchos los años en los cuales se tienen que implementar estas transformaciones. Porque básicamente lo que está detrás es el modelo de desarrollo en el cual vinimos siguiendo en las últimas décadas y la transformación hacia qué modelo de desarrollo debemos seguir para que sea sostenible el vínculo que tenemos con la naturaleza.
En ese sentido, ahí habla, digamos, las grandes potencias tienen una responsabilidad. Digo, no hay país de la Tierra que no tenga una responsabilidad, pero los mayores contaminadores siguen siendo quienes siguen industrializándose, inclusive no en sus propios países, sino llevando las fábricas a lugares sí. No contaminados, ¿no?
Y ellos terminan haciendo este banco de bosques, ¿no? Porque terminan pagando un canon en otros lugares en donde para ver lo del oxígeno, ¿no? Que necesitan por el carbono que gastan, Inés.
Sí, hay responsabilidades que son claramente diferenciadas y eso es lo que también ha dilatado tomar las medidas para hacer frente al cambio climático. Históricamente Estados Unidos ha sido el país que más ha emitido gases de efecto invernadero, pero el segundo ahora es China. Y es un país, una economía, digamos, emergente, en desarrollo. Entonces ya ni siquiera es una discusión tampoco desarrollados versus países en desarrollo, ¿no? Sino que es una cuestión global en una economía que está globalizada, como ustedes dicen. Bueno, países que tienen mano de obra, tal vez más barato en otras regiones, y es por eso que la concepción del problema tiene que ser global, pero también entendiendo que quienes tienen mayor responsabilidad, que tienen más recursos, tienen que ayudar a los países en desarrollo para que puedan seguir en su proceso de crecimiento, pero donde ese crecimiento esté desacoplado de emitir o seguir emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos, ese desacople entre crecimiento económico atado a necesariamente el uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía.
Está preguntando Diana. A ver.
Inés.
Sí.
Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo le va, Inés?
¿Qué tal? Buen día.
Quería preguntarle acerca de la reciente conferencia sobre los océanos que se hizo en Portugal, organizada por Kenia y Portugal, que, bueno, obviamente tiene el desarrollo de las Naciones Unidas detrás. ¿Cuáles han sido las conclusiones y cuál es el impacto y la relación que tienen los océanos y cuidar y proteger los océanos con el cambio climático?
Los océanos son el principal sumidero del dióxido de carbono. Gran parte del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera por procesos industriales, pero también por procesos naturales, es absorbido por los océanos. Y lo que sabemos es que a medida que los océanos se van calentando por el proceso del cambio climático, tienen a su vez menor capacidad de absorber ese dióxido de carbono. Por lo tanto, la protección de los océanos cumple un rol central, además, por ser estos sumideros, por protección de la biodiversidad, porque la modificación de las corrientes oceánicas cuando se cambia la temperatura redistribuye el calor de diferentes formas sobre las distintas zonas del planeta, porque cuando el agua se calienta se expande y eso fuerza el ascenso del nivel del mar, y porque gran parte de los procesos que ocurren en la atmósfera son resultados de un acople entre la atmósfera y el océano. Por lo tanto, es por eso que nosotros hablamos de sistema climático, donde los océanos, la atmósfera, los seres vivos, los suelos, todo eso conforman y dan lugar al clima, que es lo que finalmente percibimos, ¿no?
Estamos hablando con Inés Camiloni, que es doctora en ciencias de la atmósfera, la última por mi parte. Inés, lo que estamos viendo ahora en Europa, esta ola de calor, ¿es posible que la vivamos nosotros aquí en la Argentina en el verano?
No se puede pronosticar ahora que en el verano 2023 vayamos a tener una ola de calor. En el contexto del cambio climático, lo que sí sabemos es que en toda nuestra región y en la mayor parte del mundo hay una tendencia en la que van a aumentar la ocurrencia de olas de calor en términos de que van a ser más frecuentes, que van a tener umbrales de temperatura más altos, que van a cubrir extensiones cada vez mayores. Y no hay que ir muy atrás. En enero del 2022 tuvimos una ola de calor extrema, incendios cerca de la ciudad de Buenos Aires. Así que la posibilidad de que esto ocurra y que sea más frecuente en las próximas décadas en nuestra región está clara en este contexto de cambio climático.
Muchísimas gracias, Inés, por esta charla con Radio Nacional. Es súper importante para que tomemos conciencia, porque lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ya, es ahora, y si no es tarde, ¿no? Así que a tomar conciencia y ser consumidor responsable y de alguna manera colaborar con lo poquito que podemos, ¿no? Lo demás está en la responsabilidad de los estados, que bastante lento vienen.
Así es, muchas gracias y buen día.
Buen día, Inés. Era Inés Camiloni, doctora en ciencias de la atmósfera, investigadora del CONICET. Súper interesante esta charla, y acordate de tomar conciencia, cuidar mucho las energías